Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Dice Albiac, ¿no te parece, Maite, el obrero que entremos? Gabriel, que bienvenido. Sí. Tomás, ya, bien hallado.
Y además hoy, sí, además hoy no entramos en la nevera, sino en un ambiente agradable.
Que venga la nevera.
Se ha roto el aire acondicionado. Canalla. Bueno, doctor Maruenda.
Muchas gracias.
Bidoctor.
Bidoctor.
Bienvenido.
Cosa que odian mis enemigos,
mi
cosa
más
que
cordial,
me encanta.
Enhorabuena.
Muchas,
o sea,
gracias.
Yo creo que he hecho el segundo doctorado exactamente
para que se
joroben los del bachiller elemental. Pues los que no aprobaron el bachiller elemental.
O que aprobaron que no se sabe cómo. Porque una de las cosas que me preocupa es que hay algunos que son licenciados que siempre, ayer le decía a una compañera del periódico, se lo regalarían o algo. Digo, pues no entiendo yo muy
bueno,
bien.
Bueno, licenciados. Algunos les han regalado el bachillerato.
Efectivamente.
Pero hombre, por
licenciados
bueno,
y doctores.
Mira, Pilar Rahola arremetía contra mí por haber hecho un doctorado sobre la libertad de prensa, digo, como si yo fuera un liberticida, cuando
bueno,
ellos lo son,
perdona,
¿sabes?
Decir, te lo has hecho hasta el 75.
Sí, sí, exacto.
O sea, que yo me he fijado, se ve que, claro, Radiola, como nunca ha puesto mucha atención a lo que hace, dice, hombre, pues que hace, habla de la dictadura, o sea...
Sí, sí, es así. Sí, no, en fin, 1808.
Es que da de sí lo que da de sí.
Da de sí,
sí,
no.
Sí,
sí. 1808-1975.
Bueno,
pues a ver
si... No estábamos peor que ahora.
Había una libertad y hasta un sí, libertinaje, sobre
exacto,
todo en Barcelona.
Esa es la conclusión, una de las conclusiones finales, precisamente, es como la libertad de prensa se abre, aunque la norma legal sea contraria, no importa.
El dicho popular que hacían los de gente del espectáculo, porque todo viene después de la ley de prensa de Fraga, con Arias Salgado, todo tapado. Con Fraga hasta la Braga. O sea, será en el mundo del espectáculo. Pero claro, el equivalente era no presentar previamente la cosa. Y claro, al final, la propia molicie, digamos, del funcionario, siempre habrá un borde que quiera mirar la letra pequeña, pero lo normal es que si llegabas justo cuando acababa el plazo, pues el funcionario te firmaba y no se iba a poner a leer el tocho de que en Holanda y en España las circunstancias medioambientales de la vida laboral son diferentes. Te firmabas
Salgado
y metías allí que igual Villalbí era un tal.
Oye, una cosa, si te quieres divertir, es que ¿cuáles son los dos periodos de mayor represión de la prensa de la historia de España desde el siglo XIX? Bueno, pues entonces no había libertad de prensa. Son Fernando VII y la Segunda República. La Segunda
Pues claro,
República es el periodo...
Más de 100 periódicos se cerraron.
Sí, sí.
Incautados.
Eso,
para que
eso
los
en la República,
escuchan,
no en la guerra, ¿eh?
Sí, sí, no,
en
no,
la
no.
República.
Segunda República, ¿eh?
Sí.
Ley
ese
de...
es el golpe de hazaña cuando entra en
la
masonería. En el
32
y la ley de defensa de la República, que fue pues sí.
Digo, para que los rojos que nos escuchan, así ya les animamos la mañana.
Que sepas,
todo el rojerío.
Que sepas que nos escuchan
más que nada
para enterarse de lo que pasa en su partido.
Sí, sí, exacto.
Porque es verdad, no es verdad. La gente, mucha
y
gente,
algunos son sensatos.
Sí, yo lo entiendo.
Ahí tienes a mi amiga Garat,
por jorobar.
Que tiene muy buena información.
De todas formas, si lo dicen ustedes por Podemos, yo los veo más bien azules que rojos. Pero
exacto.
No,
se están azulando.
Hay ciertos criterios cromáticos.
Se están quedando morados.
No, no. no, no.
Se ponen morados.
Se van a poner morados, sí.
Ya bueno, se están poniendo con cara a todos.
Están azuleando mucho.
Vamos con la prensa, vamos con la prensa.
Se colocan a todos.
Vamos con la prensa porque a todos, hoy hay una cantidad de titulares de impresión.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Bueno, hoy va a ser muy difícil controlar a estos 3.000.
Sí, es que hay muchos temas que tratar.
Así que,
difamador.
Apresúrate.
Sí, los titulares en la prensa de papel. Me llama la atención que únicamente El País es el único que no abre con la información de Grecia, con ese cambio de postura de Tsipras. Opta por dos asuntos diferentes y lo lleva chiquitito en portada, lo de Grecia.
¿Qué asuntos
opta
son?
Por el PSC, que renuncia, dice, a la propuesta de una consulta soberanista, y Cuba y Estados Unidos, perdón, abren embajadas.
Yo creo que va bien. Cebrián ha abierto algún consulado o algo, porque lleva con un entusiasmo la traición de Estados Unidos a las libertades y a la nación cubana, la miserable traición de Obama.
¿Querrá ser académico de la República de Cuba? ¿Vos sabés?
No, seguro que sí. Además debe estar aquello, está tirado.
Hombre, imagínate, te hacen académico y dices, buenos días.
En un hotel serán palanganeros académicos. Porque al fin y al cabo el negocio de Cuba es el sexo y el narcotráfico. Esa es la
además,
la
le regalan
realidad.
Algún libro
y, para y el del País los 40.000 ejemplares que se apuntan en OJD a costa de sus presuntas ventas en Iberoamérica.
Público también vendía mucho, ¿os acordáis? Vendía
enormemente.
Decenas de miles,
bueno,
¿no?
De hecho, Qatar estaba inundado. De...
Sí, sí. Pero eso explica mucho.
Yo creo que caí en más mar. Lo llevaría sí.
Porque eso es una portada como dedicada a México.
Bueno, sí. Bueno, pero vamos a titulares y hagamos lo que podamos.
Sí, rápidamente. Maite. En el diario El Mundo, Tsipras mantiene el órdago. En ABC, Tsipras convierte a los griegos en rehenes de su chantaje a la Unión Europea. En ABC... perdón, esa es la portada de ABC, la primera de ellas. En La Razón, Europa niega un tercer rescate a Grecia que incumple el último pago al FMI. La Vanguardia, Europa se niega a negociar con Grecia hasta la consulta. Y en el periódico de Cataluña, Grecia a la deriva hasta el referéndum. También en la prensa digital, titulares, por supuesto, para Grecia. En Libertad Digital, Grecia sigue jugando, pide a los griegos que rechacen lo que él acaba de aceptar. Y como llevamos diciendo toda la mañana, también son recomendables los artículos de Tomás Cuesta y Manuel Llamas sobre lo que ocurre en Grecia.
Bueno, hay que decir que lo de Tomás, hablando de Münzenberg, no. Para los que nos siguen, bueno, hay algunos, no muchos, pero de la derecha que quiere enterarse de lo que es la izquierda. No. Bueno, para enterarse de lo que es la izquierda histórica, hay que entender quién fue Willy Münzenberg y el papel que tuvo en la Comintern. Entonces, para que les empiece a sonar, que no piensen que es el sucesor de Mandžukić en el Atlético de Madrid, dice, este Münzenberg que viene por Mandžukić. No. Este es el creador, como bien dice Tomás. Goebbels no fue más que una copia
muy pálida.
Y bastante discapacitada, aunque tenía la mujer más guapa de Alemania, Magda Goebbels.
Y era doctor.
Sí, no, él era, bueno, en fin, doctor espanto. Pero bueno, pero el talento, el que crea la propaganda totalitaria moderna, donde beben todos, hasta Cuba, Venezuela en la actualidad, o Corea del Norte. Corea del Norte tiene una forma menos sutil que Münzenberg. Lo último que ha hecho Kim Jong-un es fusilar al arquitecto del aeropuerto que se había encargado para él. Porque cuando lo vio, lo inauguró, no le gustó el diseño. Y entonces, su manera de manifestar su molestia fue fusilarlo. O sea, si dijera que lo siento, pues mentiría, ¿verdad?
De todas formas, don Federico, a Münzenberg tampoco le fue muy bien. Porque al final, el jefe se cabreó y acabó colgado en medio del campo.
Bueno, eso es el final de Münzenberg. Ahí es el fin de la utopía.
El fin de la inocencia.
El fin de la inocencia.
La extinción de los intelectuales.
Sí. Que es un gran, gran libro. ¿Es Anagrama o Tusquets?
Pero nunca, sí, Tusquets. Pero está agotado y Tusquets jamás lo ha reeditado.
Pues hace muy mal. Hay dos libros, que es la historia del Partido Comunista, cuya génesis de Gregorio Morán, cuya génesis, el renegado, cuya génesis conoce muy bien Gabriel, porque ayudó bastante a que se abriera el archivo del PC.
Yo no.
Estabas allí.
No, lo que pasa es que Gregorio efectivamente pilló el archivo y la persona que estaba a cargo de él en ese momento era una persona estupenda que dijo, no me han dado orden de impedirlo, aquí está.
Lo dejó. Inmediatamente dieron orden de impedirlo. Yo estuve, cuando estaba investigando la vida del campesino, que antes de opinar conviene investigar. Entonces estuve, era la época de Anguita, que era medio de glasnost, y había algunos, los que estaban, pues, la vieja guardia de verdad, los de Ignacio Gallego y todos estos, y en la sede del PC había una mezcla de renovadores que eran, pues, como Anguita. Anguita era un falangista de pistola, sí, que sí, se hizo bolchevique para seguir más o menos una misma dirección, pero una persona honrada. Y ya en la vida uno no busca más que, me da igual rojos y azules, sí, pero que sean honrados y decentes. Y dentro de eso había dos líneas también en el partido, y lo veías. La gente que quería enseñártelo todo, claro, Valentín González fue el gran general popular promovido por los servicios soviéticos, había estado en la Academia Frunze en Moscú, pero no como Lister, que era realmente un general soviético, sino el campesino era un contratista de obras aquí cerca de Madrid, y que tenía el don, digamos, de la brutalidad expresiva y un talento natural absolutamente extraordinario.
Carisma.
Bueno, el campesino, ahora que Zapata es concejal del distrito del Pardo, allí está enterrado, en el Pardo está enterrado Andreu Nin. Andreu Nin fue despellejado vivo, murió despellejado vivo por los esbirros de Stalin, acompañados por los comunistas de la división de Valentín González, el campesino, que estaba acantonada en Alcalá de Henares. Sí. Y esto contado por el propio Valentín González cuando yo escogí La Libertad, la frase, bueno, el libro de memorias, los dos libros de memorias de Valentín González, que por supuesto escribió Julián Gorkin, que era el que sabía escribir del POM y uno de los tíos de grandes talentos que ha tenido la izquierda española. El problema de la izquierda española es que sus grandes talentos comunistas eran del POM, sí, y los liquidaron a todos, que eran Nin, Maurín, Gorkin, Andrade. O sea,
era un grupo espectacular,
extraordinario, ¿eh? Extraordinario. El único problema es que nunca estuvo donde tenía que estar, y al final los mataron los propios estalinistas.
Y ni siquiera
Andrés Nin fue despellejado vivo y enterrado sus restos en el Pardo. Y están allí, de manera que Zapata puede acudir al Pardo y enterarse de lo que hicieron sus predecesores, sus modelos, con una de las figuras que fue de los primeros que acudió al Moscú de Lenin, que conoció a Lenin, que fue de los primeros funcionarios de la Internacional Comunista, hasta que se dio cuenta de lo que era la Internacional Comunista.
¿Tú crees que saben quién era el PUM? ¿Tú de verdad crees que todos estos? Eres de una bonomía que me sorprende. Es decir, no, son una colección de ignorantes. No conocen ni la historia, ni la filosofía política, ni realmente conocen cuatro generalidades. Habla con ellos, siempre te dicen lo mismo. Te acaban diciendo las élites extractivas, las puertas giratorias, las castas
de Harvard. De...
Sí, 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 no, sí, son, sí, de una, sí, son de una, bueno, generación.
Y el neokeynesianismo, ¿no? Es otra, sí, cosa que le gusta ahora a mi amigo Pablo, ¿no? Sacar a pasar el
neokeynesianismo. Son de una generación que ya no lee a Marx, lee a Laclau, que a fin de cuentas era el teórico de la izquierda peronista. Por eso digo que la beta azul es, sí, importante.
Bueno, pero a beta parda, más bien, porque Perón, aunque él es el agregado militar de la embajada argentina en Italia, en la época del auge de Mussolini, y copia de Mussolini, pero al final en la guerra son los únicos pronazis que hay, incluyendo el antisemitismo que sigue en Buenos Aires, que es la segunda ciudad judía del mundo. Pero los nazis sí lo eran.
Pues no olviden ustedes que cuando el señor Iglesias decide desenmascararse en la entrevista al diario El Mundo, lo que utiliza para autodefinirse es una fórmula de Laclau. El populismo es esencial para la transformación del mundo, siempre y cuando sea un populismo de izquierda.
Bien, y hay que decir que la historia, por desgracia, le ha dado la razón. Le ha dado la razón porque, eso sí, los países que han seguido esa línea, ahí están. Bueno, pero vamos con más titulares.
Sí, en el resto de diarios digitales, en el Confidencial Digital, Podemos abre una campaña de donativos para rescatar a Grecia. Apoya una iniciativa de crowdfunding que ya ha obtenido 1 millón de euros.
No, pero ¿cómo 1 millón? Si solamente el dinero de Venezuela, lo que tienen que hacer es desviar el dinero de Venezuela directamente a Grecia. Claro, que Chiripas ya cobraba de Venezuela.
Misenberg con el Socorro Rojo levantó millones,
sí,
y millones.
Sí, eso lo cuentan muy bien, Tomás.
Aquí,
sí,
oye, que sean, sí, sí.
Para los mismos que mataban de hambre y además se lo quedaban.
A mí me mola, sí, esto de ser solidario. Es como lo de FAES con este informe pintoresco que han hecho sobre las desigualdades. Lo que hay que hacer es la pasta de FAES ahora, y lo digo, animo al presidente Aznar, que lo dé. Los de Podemos, la pasta de Venezuela, mi amigo Monedero también, que lo dé. Que sean solidarios todo el mundo. Los periodistas de izquierda izquierdas que tienen 10 o 12 pisos, ¿no? O 5 o 3, ¿no? Pues con uno se puede vivir. ¿Estamos todos de acuerdo? Necesitas 5 pisos, ¿verdad? ¿No?
De los libros que tengas.
Sí, eso, claro. Yo me busco una nave industrial para guardarlos.
Bueno, que es más sigamos.
Llamativo, sigamos. En el diario.es una entrevista a Stravos Karakunis, asesor del gobierno griego. Le dan voz para que justifique ese cambio de postura de Alexis Tsipras.
Lo tiene difícil preescolar, ¿eh? Es difícil. Es decir, justificar todos los días el sí y el no, no es fácil, las cosas como
no
son.
Pero tiene tradición, y no precisamente tradición política, es el timo.
O sea, el timo.
Estamos intentando hablar de los políticos griegos en términos políticos y ahí no se entiende nada. Estamos ante una banda de timadores. Lo que ha hecho Tsipras, lo que ha hecho Tsipras, cuidado, es de una habilidad de timador extraordinaria, que es decir, uy, mire, yo le daría el sí, pero naturalmente como he convocado un referéndum, ¿qué hago ahora si la gente me dice que no?
Es verdad, en la carta de ayer va dirigida a Hollande, y Hollande la recibe.
Pero claro,
no, aquí cuando... Bueno, pero un momento, vamos a los titulares, sí. Que como ves, yo me lo temía, es muy, muy difícil.
Bueno, pues esto es todavía más...
Vamos a Zapata.
Va a ser todavía más polémico, porque deja bastantes perlas y se refiere al gobierno de España. Bueno, la justificación que da por el cambio de postura dice, teníamos que decidir entre pagar al FMI o pagar sueldos y pensiones, y decidimos pagar sueldos y pensiones, pero después dice que el gobierno griego ahora mismo no tiene aliados, pero espera que en el futuro sí los puedan tener, que sus aliados en cualquier caso son los pueblos de Europa, que espera que la izquierda gane en otros países de Europa, arremete contra los neoliberales que dicen que quieren acabar con la idea de la alternativa.
No, si lo que quieren es que haya una alternativa, chiripas. O sea, oye, además son tontos. Este es el timador tonto. O se hace el tonto. Este es el de papelito.
Sí, pero no se fíe usted que el que se hace el tonto al final es el listo. ¿Verdad?
Bueno,
el gancho.
El gancho debe ser este. El gancho lo han mandado aquí. Dice, anda, vete con el preescolar, gancho. Y que da... se llama Karakunis. El gancho es en griego, ¿no?
Da la vuelta al argumento de que la próxima en caer puede ser España después de Grecia, diciendo que lo que está pasando ahora en Grecia va a pasar en España, pero porque van a sufrir un ataque a sus derechos laborales, constitucionales, la ley Mordaza.
¿Cómo que a sus derechos?
Dice que Rajoy ha dicho que Europa no necesita a Tsipras y arremete contra él. Lo dice un presidente de España, del gobierno más corrupto probablemente en la historia de España, y que probablemente en pocos meses será presidente del gobierno, y quien no ha entendido nada de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales.
Bueno, me permiten una pequeña acotación, porque quien realmente lo ha dicho claro no ha sido Rajoy, ha sido Sarkozy, que ha dicho, miren, si no hay que echarlos, ya están fuera.
Pues claro. Hay el ministro Casimir, que es el ministro eslovaco que está a cargo de este asunto, este negociado, ha dicho, seguramente después del referéndum, cuando vuelvan a abrir los bancos griegos, ya no tendrán que pagar en euros. Esa es la historia. No, te dice, no, y además lo dijo, por una vez lo dijo claro Juncker. O sea, cuando alguien de estos habla claro, hay que tomarlo porque es tan raro. Sí, o sea, dijo, el no es no Europa y no al euro.
Sí, sí.
Sépanlo. Ahora, lo que decía... Pero en las encuestas, ahora, porque claro, es un país dirigido por timadores desde hace tanto tiempo, que es que ya no se sabe quién es el timado. Es que ahora las encuestas están a favor del sí, con lo cual es muy probable que te haga la encuesta inversa. Él ha pedido el no, pero para no dejar de negociar con Europa. Puede cambiar la pregunta perfectamente.
Ahora, lo que decía Tomás hace un momento es muy importante subrayarlo. La situación en la UE se ha mantenido porque Merkel se ha puesto muy dura, pero Hollande,
que estaba a su lado,
y Renzi, pero Hollande durante todo el día estuvo lanzando mensajes de rendición, pero explícitos, que además los iba siguiendo en la prensa digital francesa.
Sapin, que se podía llamar Lapin, sería más adecuado, como un conejito, el francés, estaba todo el rato templando gaitas. El otro decía, no a Europa. Él decía, quiere decir que tal vez podría moderarse, cambiarse, modificarse.
Federico,
algunos
hay una
aspectos.
Unanimidad absoluta en este terreno. ¿Eh? Es decir, ahí sí que Europa sabe que si tú abres las puertas a la golfada de Tsipras y Syriza en el gobierno griego, esto ya se ha acabado. Es decir, ya significa, oye, yo seré el primero que pediría desde estos micrófonos, lo mismo para España. Oye, si no hay que cumplir el déficit presupuestario, si se puede gastar los de la cuenta. Oye, es un cachondeo, ¿no? Por tanto, ellos lo sabían perfectamente. Y luego, arremeter contra Rajoy, como hace aquí el sujetillo este, ¿no? Pues, hombre, es un poco disparatado, ¿no? Es decir, aquí
déjame,
es una posición europea.
Déjame meter, porque nosotros sí queremos ser solventes, la cuña al final de la prensa.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.600 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 900-264-600 o visite nuestra página web arriagasociados.com.
Bueno,
Nouvel
Ansoulé. Mira que el bidoctor, y que será Viborra y Virrete, o sea, Maruenda, tiene pelo. ¿Por qué? Porque primero se asea y luego Nouvel Ansoulé.
Nouvel Ansoulé, que tiene nada menos que cebolla roja, extracto de cebolla roja, colágeno marino y sales del mar muerto, ayuda a estimular el crecimiento capilar.
Capital
también podría ser.
Es capital de la cabeza, caput, capital.
Claro, capital, es capital.
Claro, exactamente.
Hablo el de caput, castele, que sea Burgos.
Bueno, yo lo he probado y da muchísimo brillo al cabello, por cierto, que a las mujeres nos
puntito de
a mí me deslumbras,
¿no? Tiene un puntito, sí, pero no miras el pelo, Paco, a ver si te crees que la policía es tonta, o sea.
Vaya,
no, pero tiene un puntito de azufre que, sin ser diabólico, da ese punto de...
Eso para Pablete, lo del azufre.
Es lo que merendará y desayunará todos los días. Qué malo es, ha laminado a todos los tíos. La única ventaja que tiene Pablo Iglesias es que, como es de manual, es que lo ves.
Sí.
Es previsible.
El exterminio del rival, y por no, Pablo Iglesias.
Mira, y yo creo que luego le mandaremos el Colacel, se lo vamos a mandar a Teresa Rodríguez. Porque decir que hay que regar el arbolito,
sí.
Sobre todo después de la Meona de Barcelona.
Hombre,
o sea, el arbolito, es como un arbolito que hay que regar. Es una canción muy bonita de Sergio y Estíbaliz, hicieron una versión de la canción mexicana Dos Arbolitos.
Pero deben ser de familia rica, porque fíjate que tengo una teoría ya muy adelantada, que siempre si te fijas en las clases altas, ¿no? Sí. Es decir, la casta, siempre se ponen nombres de perros o de mascotas, ¿no? Entonces te llamas Kichi, claro, Kichi, toma.
Kichi.
Claro, es verdad.
Mira,
no, tú fíjate.
Cádiz.
Ayer una amiga me decía del hijo de un conde famoso que los cuatro hijos, no se puede decir, de Martín Riquer, sus cuatro hijos tienen nombre de mascota. Es decir, se llama uno, claro, Eugenia, Francisco de Borja, etcétera, y todos tienen nombre de mascota. Es una teoría esa.
Se llaman Guau, Pou.
Martín de Riquer, tú sabes que era conde de Casa Dávalos y grande de España, merecidamente, porque era un hombre extraordinario, ¿no?
Caballero mutilado.
Exactamente, sí. Cosa que a su hijo.
A su hijo le joroba mucho, porque era mutilado del Banco Nacional.
Claro, era de brazo en alto.
¿Se hereda o no?
Él ha heredado lo suficiente para ahora ser más rojo que nadie. Bueno, sí. Y más separatista.
A mí me encanta ser rojo rico, eso, ¿sabes? Es como...
No puedes.
Perdona,
Paco.
Luis Cueto y Álvarez de Sotomayor. ¿Tú
sí,
que ¿de quién desciende? De Pedro Madurga, el famoso Álvarez de Sotomayor que se enfrentó a los Reyes Católicos, es el sobrinísimo de la alcaldesa de Madrid,
sí,
con
señor.
Un sueldazo de 90.000 y es de dos castas.
Pero ha estado trabajando con tu amigo Luis de Guindos ayer mismo.
Estáis equivocados en una cosa que sepáis. Mira, hay una casta que se llama la casta de funcionarios. Si tú eres TAC,
pero
así te colocan.
Tú no puedes
siempre
decir, es de Carmena y ahora es de los funcionarios.
Si no,
no
es de
el
verdad.
TAC, de tic-tac, supongo.
De tic-tac, porque ellos tienen derecho a ser...
Carmena, TAC, sobrino.
No, pero en todo caso...
Al Corte Inglés, que estáis muy revoltos.
Las cosas cambian, la familia permanece.
Pero para qué vas, las élites nobiliarias...
Y vamos a hablar de las rebajas, que es
esencial.
Es esencial, Paco. Escucha
la
canción.
La rebaja de verano.
Fui ayer.
Escucha la canción, Paco.
A ver.
Que no suena bien, claro, como muy ya de verano. Mira, tenemos una aspiradora, que esto no es exótico, pero necesario.
Sí.
Roventa, 20% de descuento.
De polvo que hay que aspirar.
Bueno, depende, no es exótico. Hay escenas en el cine con aspiradoras que están muy bien.
Sí,
luego,
sí. Erótico.
No, Melanie Griffith en Armas de Mujer, pasando la aspiradora,
sí,
por ejemplo.
La única vez que la pasó.
Bueno, una lavadora AEG de 8 kilos de capacidad, 399 euros. Y luego tenemos un tablet Samsung Galaxy de 10 pulgadas, 199, que no queda satisfecho, te devolvemos el dinero.
Sí.
¿Cómo son?
Bueno, pues eso, que las rebajas, si es que está muy
¿y
bien.
Y eso nos sirve con
yo
los de Podemos.
Yo recomiendo, porque estuve ayer,
muy bien.
Recomiendo...
Perdona, Federico, que no lo he dicho, patrocinamos el equipo olímpico español, el Corte Inglés.
Me alegra profundamente. Estuve ayer en el Corte Inglés y hay unas rebajas en series.
Yo fui ayer.
Mira, recomiendo una serie, que era una serie maldita, de final de los 50, principios de los 60, de un detective que se llama Staccato. Staccato solo duró una temporada. La protagonizaba el guapísimo John Cassavetes, el director de cine que dirige varios de los capítulos. Por alguna razón solo duró una temporada. Es de imagen, es lo mejor que yo he visto en televisión. O sea, está hecho con una calidad porque han remasterizado todo y tal, y es una temporada de una serie de eso que se dice de culto. Pero en este caso, el culto está justificado. Aparece Gina Rowlands.
Ah, Rowlands,
que
maravillosa.
Que fue la mujer de John Cassavetes, a la que dio, creo, bastante mala vida. Bueno, es prácticamente delictiva. O sea, es una cosa tremenda. Y son episodios, como se hacía la televisión entonces, muy sencillos, con una historia muy sencilla, con unos guiones. Bueno, el estilo de Dashiell Hammett, en fin, de los clásicos de la novela. Siempre guiones respetuosos con la inteligencia del lector. Y es el detective del jazz. Es un detective que toca el piano en un club que se llama Waldo. Y entonces ahí toca el piano y ahí se desconsuela, digamos, o se consuela de los desconsuelos de la vida, porque la vida es muy mala y el crimen reina por todas partes.
Es Clint Eastwood, prácticamente.
Exactamente. Pero con una imagen, con una calidad de imagen. Así que fui al Corte Inglés, dice, y lo vi, y me dijo la vendedora, que sabe, en el Corte Inglés de Goya, es extraordinaria. Y es extraordinaria. Ayer me embaulé 5 episodios,
muy
media
bien.
Horita, pero una cosa de una calidad, o sea, además quedas, y encima tiene unas rebajas del 30 y hasta el 40%.
Sí, además eran 40%. Cortas, entonces, yo fui ayer a Callao, hicimos lo mismo.
¿Ves?
Yo fui a Callao a comprarla y
para
compré Perdidos en el Espacio, que me hacía, ya sé que son muy así antiguos, Perdidos en el Espacio, que me hacía gracia volver a verla, y Jim West.
Yo compré Heimat, la serie alemana,
la compré ya.
Una de colección de 5 de David Lean, no Lynch, Lean,
pero a mí me angustia
Lean,
si
el de breve encuentro.
Sí.
Luego, Staccato, y las dos primeras temporadas de For Middlesen, o sea, de Killing, pero en la versión primera. Está para regalo.
Sí, lo que pasa, a mí me angustia que luego nos saquen la segunda parte, ¿no? Pero han sacado la primera.
Han sacado la primera.
Y dices, si la segunda la sacarán, espero que sí. Porque si no te quedas colgado de la brocha.
También en Bron no está la segunda.
Aunque ahora me he aficionado a Movistar, ¿eh? Es decir, que yo no lo tenía, ayer me lo pusieron. Y esta mañana he salido de casa y mi hija pequeña todavía estaba viendo series y me decía, papá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo de Movistar? Vamos.
Bueno, como se ve, estamos muy con el Corte Inglés.
Sí.
¿Por dónde van los tuiteros?
Pues les llama mucho la atención el desahucio de Ada Colau, nos dice Benjamín. Comunicado del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Barcelona sobre Grecia. Esto es para mear y no echar gota, nos dice.
No, es que lo de la meona de Barcelona.
Y luego...
entre el maridito economista, ¿sabes? Como si fuera el mejor economista. ¿Sabes que le
lo
van a
mejor,
dar el Nobel de la
es,
economía, ¿eh?
Lo mejor, yo no me había dado cuenta, pero esto se le ocurrió a Dieter Van Andau, que es que aunque parezca tan formal, luego tiene una mente.
Como toda persona inteligente.
La novia de la meona se llama Ada Llopis.
Todas esas putas de pis.
Ada Llopis. Mira que hay apellidos.
¡Oh, qué cosa más mala! No me había dado cuenta.
Persona que se llama
con la realidad misma.
Bueno, yo todavía hago la L de Valladolid, pero ya de Madrid para abajo, que es todo L, pues...
Y Raps Gorgorian
nos
dice, como Kalesi Colau ha tomado decisiones incoherentes que demuestran que cada desahucio es diferente y no se puede ser demagogo por el desahucio del edificio municipal.
No, si lo mejor es que no compareció la comisión antidesahucios. Es que no compareció, porque claro, ya están todos en el ayuntamiento. Fue la policía que iba a disolver ella. Sí, por si acaso había alguno.
Lo que no
hubo ninguno,
sabe,
porque
es...
los que habitualmente se manifestaban ya están,
mira,
ya son concejales.
Ahora al principio se dijo que eran rumanos los que habían ocupado
Sí. Ese edificio.
Y eran romanos, al final.
Romanos, de Julio César.
Puede utilizar...
Enviado por Tiberio Graco.
...el eslogan de bueno, limpiando Barcelona.
Sí,
limpiando,
Romania.
Eso,
sí, sí.
Ya canto. No, pero mira, tiene a su maridito. Mira, yo lo del amor...
Bueno,
de ese...
oye, muy guapo el marido, las sí, cosas como son. Dice, es brillantísimo.
Podía, parece de los de Varoufakis, ¿no? Cosa. Sí, pero oye, brillantísimo. Y dices, vamos a ver, este chico, bueno, se casó con... O sea, juntó, aparejó, lo que sea, con la gran alcaldesa. ¿Qué ha hecho? Ser economista en la fundación del Barça, que no es que sea eso, digo, porque a lo mejor es doctor por
esa... Economista, no, auxiliar administrativo.
Auxiliar, no. Ah, era un tío que llevaba los papeles.
Ah, vaya.
¿Qué
entonces...
va a ser economista, hombre? Ah,
yo
decía,
¿para quién un economista en la fundación
era
del Barça?
Era aspirante a mecanógrafo en la fundación del Barça.
Ah, pues ya dijo que tenía un currículum tan brillante.
Hombre,
digo,
tan brillante,
no sé,
es que claro, ven Barça con ella, y aúllan.
Es que
Barça.
Ya tú sabes que no ha hecho nada.
Nada,
no,
hombre.
Nada.
¿Cómo que nada?
Nada, bueno,
con la cola,
sí. Me parece impropio que en esta casa sean ustedes tan contrarios a la familia.
Sí, es verdad. Es
estos
cierto,
jóvenes están
es
contribuyendo es a un fortalecimiento.
Nosotros queremos
de
que la familia está muy bien en el
padrino. Admirable.
Los y alcaldes... La familia cristiana, pues. La
yo que me metía
cristiana
con alcaldes anteriores, la verdad, de Barcelona, he de pedir disculpas a los oyentes porque Ada Colau los ha eclipsado en
espera,
negativo.
Espera, que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar.
Sí.
Yo lo que digo es que si tenemos ya portavoz del Ayuntamiento de Madrid a una tía que se medio desnuda y asalta una capilla al grito de arderéis como en el 36, vamos a quemar la conferencia episcopal y el Papa no nos deja comernos las almejas. O sea, primero, hay un problema de rima, deja y el almejas...
Sobra una sílaba.
Pero hay otra cosa que decía Pedro Jota anteayer. Decía, hombre, arderéis como en el 31. Porque cuando la dejaron fuego fue en el 31. Pero claro, la pobre Rita Maestre es que no sabe. Pero bueno, ya tenemos unas saltacapillas también en tal. Luego, en Ada Colau ya tenemos la Meona de Barcelona. En esa línea de crecimiento, de regar el arbolito de la alternativa, yo creo que es necesario que Erquichi contrate a Amador Mohedano, el cagané de Chipiona, para portavoz del Ayuntamiento de Cádiz. Para darle aquello una tal. Además, ahora que mandan a la Pantoja al penal del puerto de Santa María.
Mejor oye, quisiera estar muerto que preso para toda la vida en ese penal del puerto.
Puerto de Santa María. María.
Y qué erudición la de ustedes.
Mira, cuando nos engañaba Gómez Bermúdez diciendo que iba a investigar el 11M, citaba a Mijaca. Le gusta mucho la copla, él es muy coplero. Ahora será del líder, pero antes será de la copla. Y le decía, mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto
caminito
de Jerez. Y pasa por el puerto de Santa María, por el penal. Por el penal.
El lute,
y entonces es cuando dijo que iba a mandar a Sánchez Manzano y compañía, que los va a meter a todos los policías implicados en la destrucción de pruebas del 11M, las cloacas societas, dijo que los iba a mandar caminito de Jerez, es decir, al penal del puerto de Santa María. ¿Qué es lo que hizo? Exactamente lo contrario. Bueno, una pausa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos con Repsol a contarles cómo está el tiempo. El tiempo refresca un poquito, lo siento, Albiac, pero tranquilo, Albiac, porque pasado mañana estaremos otra vez.
Regresaremos.
Estaremos otra vez igual. Pero hoy hay un día casi fresco, desde Asturias hasta prácticamente Navarra, incluso la parte norte de Burgos, para que veas, Tomás, todo el nacimiento del Ebro, el Alto Ebro. Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander.
Bien. Por Miranda.
Pues desde ahí hasta Logroño prácticamente hoy va a llover. No mucho, pero va a llover. Va a llover y va a estar aquello estupendo. El País Vasco, Santander, parte de Asturias, norte de Burgos, La Rioja, en fin, muy bien, muy bien. Y en el resto, en Madrid ahora tenemos 21 o 22 grados, bueno, es que Madrid oscila, según los barrios y las zonas de la comunidad, entre 1 y 3, 4 grados, según. Siempre lo más cálido es Aranjuez. Eso es así. Si hay 21 grados en Madrid, 24 en Aranjuez.
Valle del Tajo.
Sí, no falla. llegaremos a unos 34 grados, que tampoco está mal para pasar calor, Albiac. Era mejor ya, los 43 de ayer, pero entiendo que, en fin. En Córdoba tienen 38, pero con el Guadalquivir la sensación térmica será 52, o sea, bien. Y la mínima, 10 en León, sin comentarios.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, que siempre es como acercarse ahora a las páginas de sucesos, Beatriz García. Pero antes, OMA, máster en economía. Los que quieren hacer un trabajo y tal y no quieren convertirse en economistas podemitas.
Pues la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau OMA, y la Universidad Francisco Marroquín comienzan una nueva edición de este máster en economía, que empezará el próximo 22 de octubre. Para más información pueden llamar al teléfono 91-172-2394. Voy a repetir el teléfono, 91-172-2394, o también pueden informarse en la web omayau.com.
Muy bien, ¿y cómo ha arrancado hoy la bolsa?
Pues la bolsa española no se está decantando ahora mismo por ninguna dirección. Está ganando un 0,08%. En el mercado de deuda, eso sí, la prima de riesgo está subiendo. Está situada más o menos en los 147 puntos. Como siempre, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en Grecia y las consecuencias que tenga para los mercados. Un dato que hemos conocido ahora mismo, de última hora, el dato del paro. Lo publica el Ministerio de Empleo, como siempre.
Un momento, porque está Paco presente.
¡Viva Rajoy!
Bueno, ha bajado el paro en junio en 94.727 personas, suma 5 meses de caídas, pero hay que cogerlo con pinzas un poco, porque hay que tener en cuenta que son datos del verano, bueno, comienza ya la temporada y bueno, junio tradicionalmente siempre baja.
Luego daremos el dato desestacionalizado, pero en general la línea es buena.
A pesar de los economistas rojos, que no tienen ni idea de economía, que yo siempre me pregunto si debe haber una universidad donde va Varoufakis y los suyos.
Perdona, ¿sabes el rojos, país que ¿no? más economistas del mundo tenía la Unión Soviética?
Claro, y así les fue.
Es que entre otras cosas tenían que hacer la lista de precios de todo, que todos los días, todos los años tenía que publicar la Unión Soviética, y que era gigantesca. Era como las guías de teléfonos de todo el mundo, con todos los precios, que por supuesto nadie cumplía.
Mira, Federico,
pero era la fijación de los precios de todo, pero de todo es de la grapa, la mísera grapa del ministerio, tenía su precio.
No eran malos,
pero no acertaron ni una.
Matemática era muy...
Es lo mismo que lo de ciencias de la información, son todos unos cursis, quieren ser científicos, ¿no? Eres periodista, los economistas eran los historiadores y los juristas, como sabéis muy bien, y al final, ¿qué han hecho? Lo han convertido en una ciencia y no dan una, porque la economía no es una ciencia, pero como, bueno, ahora que está Adrià Alemany, el maridito de la Colau, nos colaremos todos, tú.
Bueno, vamos a ver. Laura Villalba nos trae una noticia de interés cultural, porque Paco, que es persona de posibles, a lo mejor me refiero a Paco Maruenda, don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días.
Buenos días.
Luego iremos a los arrabales carcelarios de la vida.
No me crees más enemigos.
Social.
No, posibles.
No, pero si
entre
todas maneras...
los dos doctorados y eso, ya estoy muerto.
Pero si te lo pasas bomba, criando enemigos. O
yo
sea...
cuando veo, me pasan los mensajes de Twitter atacándome, me encanta, ¿no? Bueno, todo el rojerío nacional.
A ver. Bueno, pues Paco, yo no sé cuánto estarías dispuesto a pagar por un cuadro,
lo
pero...
que tú mandes.
Error, preguntas a Paco Maruenda. Esto nos podemos ir al programa de...
No de Dieter, me gusta mucho.
Nos podemos ir al programa de Luis Herrero.
Bueno,
sigue.
Venga, pues abreviando. Hasta 300 millones tuvo que desembolsar un empresario de Qatar por adquirir el Cuando te casas de Paul Gauguin. Desde luego, un precio prohibitivo para todos nosotros, pero gracias al Reina Sofía podemos disfrutar de sus formas femeninas y de su característico colorido, al menos durante unos minutos. El cuadro más caro del mundo llega a España mañana y estará colgado en las paredes del museo hasta el próximo 14 de septiembre.
Bueno, pues me parece muy bien. Antes que nada, Teresa Perales, que se ha convertido en la imagen de Telefónica.
Sí, nos lo...
A ver, A ver, Rubén Fernández, cuéntanos, porque esto fue una noticia que dimos ayer a lo largo de nuestro programa.
Sí, pues Teresa Peral es una nadadora paralímpica, ganadora de 22 medallas, que es la primera embajadora en nueva imagen de la Fundación Telefónica. A los 19 años, Teresa perdió la movilidad en las piernas y en menos de 2 años empezó a competir con victorias desde el inicio. Teresa representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro, valores que comparte con Fundación Telefónica. Por eso, durante los 2 próximos años, Perales apoyará las iniciativas de Fundación Telefónica en el ámbito social y cultural. Entra en teresaperales.telefónica.com, descubre a Teresa y conoce los programas que impulsa como embajadora de la Fundación Telefónica.
Muy bien. Mira, Paco Maruenda puede presumir. Paco Pérez Avellán ya no lo necesita.
No.
Pero Nubel Ánsule, ¿sabes que es un, no diré taunting topic, ¿verdad? Pero es increíble, la gente de Nubel Ánsule, por alguna razón, se moviliza muchísimo en Twitter y manda mensajes continuamente. Pues me va bien, pues tengo el pelo más grueso, tal.
Sí, sobre todo los que han probado su eficacia. Muchos oyentes nos llaman y nos dicen que tienen un muy buen resultado. Por ejemplo, aquellos que tienen el pelo graso, dice que les dura mucho más tiempo el pelo limpio y también que lo tienen más sano y fuerte, gracias a Nubel Ánsule, que se puede adquirir en farmacias o para farmacias.
Bueno, ustedes entran en Nubel Ánsule y ahí tratan con el amigo Re Martínez, que es el que ha inventado esto. Va a ser, es un científico, no tal, es señor de Zaragoza, que dijo, se puso, es que hay que ponerse, y en Aragón, cuando nos ponemos, nos ponemos. Y dice, vamos a ver, ¿qué es lo más fuerte que hay en la naturaleza? Pues lo que hace casi imposibles de abrir las valvas de los mejillones, y no digamos las ostras. O sea, donde sostres, pierde el dedo meñique y se corta. Dice, porque no hay manera de abrir aquello ni con el abreostras. Dice, bueno, esa cosa que mantiene unidas a esas valvas tiene que ser una cosa excepcional. Si la consigo sintetizar, y lo consiguió. Y claro, eso te deja el cuero cabelludo, pero perfectamente, tiene una fuerza brutal. O sea, el folículo tiene una nueva vida.
Blindado.
Albiac. Puedes volver a tener tirabuzones como cuando
puedo te volver a ser yo. Jimi Hendrix, ya no
para
estoy, ya
vida,
no estoy
la
en
la historia
edad.
De los judíos. Oye, Voodoo Child. Bueno, vamos a hablar de... ¿Hacemos una pausa o nos vamos a Alcalá de Guadaira o Guadaira? Nos dicen que es
Guadaira.
Guadaira. Guadaira. Yo por hacerlo... Es que el castellano tiende de manera natural a lo llano. Esa es la naturaleza normal de nuestro idioma. Si dicen Guadaira, Guadaira. Pero se va a quedar sin Pantoja,
es
Paco.
Arabizante.
Sí, eso parece. Hoy sabremos el resultado de la investigación del Ministerio de Interior sobre si hay o no trato de favor en esa cárcel, que ya adelanto que es una cárcel que tiene un aire a chalet adosado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y si va a la de Puerto 3, ahí cambia por completo. Es una cárcel más masificada, con otro tipo de delincuencia, porque en la que está la Pantoja ahora es un lugar donde hay reclusas no tan peligrosas, con una vida apacible, tranquila. Yo he estado dentro de las cárceles españolas, de varias, para hacer un trabajo científico de qué pasa allí realmente y qué tipo de reinserción. Y las conozco, tienen un nivel muy alto, humanamente visto, ¿no? Es decir, las personas que están allí cumplen naturalmente con la mayor el mayor problema, que es la privación de libertad, pero allí se les trata, se les alimenta y se les, digamos, se les tutela durante todo el tiempo que tienen que estar allí con gran dignidad, en mi opinión. ¿Qué ocurre? Que esto también ha producido cierto relajo. Y es de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa de verdad en la cárcel de Alcalá de Guadaira con Isabel Pantoja? Pues que ha habido una denuncia en la que se dice, por más de 50 funcionarios, que allí hay un trato de favor y que hay un descontento de parte de las otras presas porque creen que tienes trato de favor. Por ejemplo, en un acto que allí tiene mucha importancia, que es salir a fumar.
Sí.
Es decir, esta señora está en clase tutorizada para aprender confección o cualquier otra cosa que allí se dé y quiere salir de pronto a fumar y no puede salir por la puerta en la que solo puede salir si estás autorizado. Pero la Pantoja dice, hombre, vas a ver, tú no sabes un poco con quién estás hablando.
Oye, un momento.
Eso es lo que denuncian.
Es que yo me creo... Bueno, primero, la Pantoja es la única de toda Andalucía que ha ido a la cárcel por corrupción. A mí cuando me hablan de trato de favor de la Pantoja, estando sueltos Chávez, Griñán, Zarrías, que era su protector directo, y toda la pandilla de la Junta de Andalucía que han legalizado todas las construcciones de Marbella, donde viene el dinero negro, una pequeña parte de cuyas comisiones han ido a la Pantoja porque estaba con uno de los alcaldes de Marbella, es que se me caen los palos del sombrero.
Sí, pero aquí estamos
hablando de favor a Griñán,
de una denuncia
Chávez,
dentro de la cárcel, Federico.
Sí, pero
tienes toda la razón, pero aquí lo que hablamos es que las señoras que están allí cumpliendo condena de pronto dicen, bueno, ¿y por qué esta señora sí y yo no? ¿Y
los funcionarios
y desayuna con la directora de la cárcel? Que aquí estamos hablando de que quizá lo que se ha producido es un mal trabajo, una mala gerencia por parte de la directora de la prisión.
Si porque además sabemos que ha habido ahora de la cárcel no recibirías a la Pantoja.
Por supuesto.
Imagínate que la Pantoja tiene un problema.
Por supuesto. Quizá no desayunara con ella si no desayuna habitualmente con los presos. Y no la dejaría salir a fumar si no pueden salir a fumar otras personas.
La Pantoja,
pero claro que ella es una
gran
artista.
No voy a decir
artista,
que es una
presa bueno.
política, pero está ahí por razones políticas.
Está ahí por un delito común.
No, perdona. Está por un delito común que solo ella ha cumplido.
Bueno, vamos a ver. Que no cumplen otros, pero que ella está allí condenada
sí,
por un delito.
Pero que es la única.
Y quiero decir, esto desde el punto de vista del preso o de la reclusa, ¿eh?
No, que la han condenado.
No es una cosa de una valoración política.
¿Pero lo ha hecho
es
o no
que
lo ha hecho?
Está allí
no, pero
por
es
una
que
cuestión.
Es imposible. Esto es como lo de Lola Flores. Lola Flores tenía una deuda con Hacienda. 60 millones de pesetas. Pero es que en esa época en la que el amigo Borrell abría los telediarios con Lola Flores, sus amigos de la agencia tributaria cobraban el pasar por encima de las inspecciones con chalés en Andorra. Entonces, claro, que al final sea la folclórica la que va a la cárcel mientras Griñán, Chávez, Zarrías hoy insultando al juez instructor. Zarrías, sí, sí, sí. Que ha sido el protector de la Pantoja directamente y de todas las construcciones de Marbella, de donde, repito, por una línea indirecta, secundaria, a través de un alcalde, al final han querido ejemplarizar, porque lo ha dicho en un caso de corrupción escandaloso, el de la Audiencia de Málaga, el presidente lo ha dicho en un periódico de Málaga. La sentencia tiene que ser ejemplarizante, porque la sociedad no toleraría que estuviera en libertad. Lo que no es tolerable es que un juez diga eso.
Luego hay un componente.
Entonces, ahora que me vengan los funcionarios de prisiones a ponerse estrechitos con la Pantoja, pónganse estrechos con los que tendrían que estar dentro y están fuera.
Hay un componente que se ha añadido últimamente, que es el hecho de una denuncia en el interior de la prisión contra un funcionario que al parecer ha cometido abusos sexuales a cambio precisamente de privilegios a determinadas reclusas.
Este era la fuente informativa de algún medio de comunicación que no voy a nombrar.
Este está denunciado y desde abril está esperando a que le tomen declaración de que si realmente ha intervenido en esto, si es culpable o no, imputable o lo que sea.
Pues pero esto no se ha... Mientras lo imputan, es la fuente principal de información este sujeto de algún periódico importante.
Y probablemente, y de varias y probablemente el instigador de una campaña. Es decir,
claro, pero aquí pasa algo dentro de la prisión, sin duda, con estas irregularidades, ¿no?
Antes de llegar a la Pantoja ya estaba este tío abusando de las presas.
Aquí ocurre algo y no se sabía nada, y se sabe desde abril, no se le ha tomado declaración. Hay un expediente, no ha trascendido hasta este último momento, el día justamente en el que el Ministerio de Interior tiene que informar sobre si la Pantoja sufría o no sufría, o tenía un trato de favor dentro de la prisión. Y probablemente sea trasladada, porque claro, eso es además una medida de las primeras que se toma.
O sea, si lo más grave que pasa en España,
tengo información directa.
El trato de favor de la presa Isabel Pantoja es que tócate las narices, Pepito.
Tengo información directa de dentro de la prisión, de que esta señora, nada más recibir la posibilidad de que va a ser cambiada, sufrió pues un shock, ¿eh? Es decir, el cambio que va a sufrir si se va de la prisión de Alcalá de Guadaira a Puerto 3 es un cambio de vida.
Yo he visto cómo arrastraban a la Pantoja a su coche y cómo desmayada se le mostraba a sus prendas íntimas para que la hez de la judicatura, de la policía y de la prensa se entretuvieran con ella. O sea, y un país que ha visto eso, si ahora se me ponen superferolíticos, cuando en las prisiones españolas, como en todas las prisiones, como decía una presa que salió, la vi en Antena 3 de tus amigos, para que veas, Paco, de vez en cuando contribuyo a la causa, bien que decía, eso. Hombre, que la Pantoja la trata mejor porque tiene dinero. Por dinero baila el mono, claro. Decía, porque era una colombiana muy graciosa. Por dinero baila el mono. Hombre, a ver si vamos a descubrir ahora que el dinero hay en la cárcel. Pero vamos a ver, en la cárcel de Alicante, estando la señora Gallizo de directora de prisiones, la celebración de la Navidad fue una stripper que se ponía leche condensada en la zona pectoral, descubierta como las asaltacapillas de la Rita Maestre, para que la lamieran los reclusos. O sea, con esa situación en las cárceles, de donde salen los etarras y no entran los políticos. O sea, que ahora el problema sea el privilegio de Isabel Pantoja. Vamos, vamos y venimos.
Donde los etarras celebraban con champán y comilonas los
asesinatos. Por supuesto, los asesinatos. Y les llevaban el champán y las comilonas.
O sea, algunas de restaurantes
en
de
fin,
tres estrellas.
Lo que faltaba. O sea, va al final Isabel Pantoja va a pagar la Junta de Andalucía. O sea, todo lo que no está pagando la Junta de Andalucía en sus 30 años de corrupción, al final lo va a pagar Isabel Pantoja, que era la niña bonita de Chávez y de Zarrías. Pero como siempre los señoritos junta, siempre han tenido cantaores y gracioso y agradadores. Agradadores, el agradador es un modelo un sevillano clásico, que tiene en la política española un prócer eminente, que es Javier Arenas. Javier Arenas es el agradador por excelencia. O sea, que cuando llegaba a Aznar de hablar, de decir algo, decía, cumbre, presidente, ha estado cumbre. Eso es un agradador, o sea, cualquiera puede halagar a alguien. Qué bien has estado, Mariano, diría a lo mejor Paco Marruenda. No, eso no es un agradador. Cumbre, presidente, ha estado cumbre. Eso es un agradador. Y que el problema en Andalucía sea el trato de favor de Isabel Pantoja, que es la única que está en la cárcel de toda esa banda. Vamos, hombre.
He captado la indirecta, Federico. Has estado cumbre. Has estado cumbre, vale. Federico. Así bueno, me invitarás la semana que viene.
Hombre, siempre.
En Twitter nos envía un oyente la fotografía del ayuntamiento de Zaragoza con la bandera griega izada, porque el alcalde de Podemos...
La bandera griega.
Vamos a ver, alcalde de Podemos. ¿La bandera griega es por el sí o por el no? O sea, yo, por prudencia, es pedirle prudencia a un aragonés es un poco aventurado, ¿no? Pero vamos a ver. O sea, de Teruel a Zaragoza, aunque no sé si será de Zaragoza, porque ahí el que manda es un argentino de Podemos, sí. O sea, que aquí ya nos dan... que quiere imponer el catalán en Teruel, o sea, ya es el colmo, un argentino peronista de Podemos que quiere imponer el catalán en Aragón. O sea,
no se
manda,
en
narices.
No me digas, me ha sorprendido. Yo creía
en seis pueblos de Teruel se habla chapurreado, que es un dialecto.
Si os conquistamos, ¿no te acuerdas que era rey de Catalán y conde de Aragón?
Sí.
Ay, no queda al revés.
La ironía no funciona.
Rey de Aragón y conde de Barcelona.
Bueno, pero vamos a ver. Cuando alguien levanta, cuando alguien le pone una bandera y la iza, tiene que tener un significado. Porque yo estoy a favor de los griegos, que ahora en su mayoría están por echar a chiripas. ¿Se refiere a eso el alcalde de Zaragoza? ¿O cuando la puso ayer era cuando parecía que estaban a favor de chiripas? O sea, cuando uno es alcalde de una gran ciudad como Zaragoza, aparte de tener dignidad, no salir borrachos dando y riéndose de la banda y montando el número, que es una cosa vergonzosa y repugnante, que no ha sucedido nunca, ni en Zaragoza ni en ninguna capital española. Cuando elevas, pones la bandera de un país como Grecia, tienes que saber qué significa la bandera. Y como en Grecia el significado cambia a cada 3 horas, pues yo creo que lo que deberías hacer, alcaldico, es ponerla en función de la cotización de la bolsa. Es decir, que subas y bajes la bandera según esté el sí y el no de chiripas.
Bandera, o sea, de conveniencia.
Exactamente. También puedes poner, sería mejor la bandera pirata, que para la Grecia, que quiere este chiriposo, el sirizo, pues será la bandera pirata. ¿Para qué vamos a engañarnos? Si se trata de robar a la gente, o sea, pues eso. Incluyendo a los de Zaragoza, que han pagado mucho dinero, los 800.000 habitantes, otros dicen 650, muchos, que tiene Zaragoza, han pagado buena parte de los 26.000 millones que los españoles hemos palmado en Grecia.
De los
o sea, que
usted,
alcaldico,
usted recordará...
Alcaldico, cuidadico con el dinerico. O sea,
de los cuales usted recordará la imagen que a mí no se me olvidará jamás del señor Zapatero diciendo que habíamos hecho el negocio
gran
de la historia.
Bueno,
que
y el
nunca
otro día,
se había cogido
y el
un
otro día de Guindos,
con mejores condiciones.
De Guindos, que viene de esa pandilla que deberían cerrarlo y procesarlo más que a la Pantoja de Goldman Sachs. De Guindos dijo que había sido solidaridad pura y dura. Bueno, como habla él, solidaridad pura y dura, o sea... ¿Cómo que solidaridad? A mí nadie me ha preguntado si yo quiero dar limosna. Si quiero dar limosna, lo doy a los comedores de Cáritas.
Pero el gobierno de España que te representa, aunque no lo votes, como sabes no, muy bien, pero, aunque a este lo debiste votar conociéndote, ¿no?
A este no.
¿Al 2011 no votaste?
No ¿PP? Voté. No, a Mariano,
¿no?
A Mariano ya no lo voto. Yo he votado al PP de Aznar.
Es decir, que este año
No me provoques este que estamos año, hablando de que este de Guindos, ministro de Economía,
se acerca el 29 de noviembre,
o de septiembre, no
sabemos. Noviembre.
Bueno,
¿y vas a permitir que Podemos gobierne España?
Salta la noticia, Maruenda confirma que las elecciones son en noviembre.
Sí, vamos, eso no, yo no tengo
ahí
ninguna
duda. Ahí se le escapó también a Pablo Casado.
29 de noviembre. ¿Cuántos jamones llevo pagados aquí?
No.
Ahí ya...
Perdiste el día en que fue Rajoy a apoyar a Samaras. Sí. Samaras,
le he dado
griego,
orden a mi administrador que me compre una jamonería para ti.
Dijiste,
¿sabes? Para irte dando jamones.
Va a ganar Samaras, digo, va a ganar Chiripas.
Bueno,
primero, Grecia merece
me
ese castigo.
Ya
y
está.
Luego, además, si Rajoy apoya a Samaras, es seguro que perderá.
Pero bueno, tú reza, hazme caso, tú que eres una persona bondadosa, porque Rajoy gana las elecciones.
Sí, sí.
Si no, vas a tener a Kichi de eso, ministro de Cultura,
mira,
a la Teresa Rodríguez de Sanidad, a Zapata de Educación, para
calla,
que nos eduque
Paco,
a todos.
Calla que
bueno,
te vas
y de
a...
Economía.
Qué duro nos lo ponen ustedes. Qué duro nos lo ponen ustedes a los ciudadanos,
venga,
que tratamos de ser racionales.
Hacemos una
vamos con los oyentes.
A ver, ¿qué dicen los oyentes, Silvia?
Sigue muy preocupados, Federico, por el futuro de Grecia, pero sobre todo la mayoría de las llamadas que hemos recibido hoy están relacionadas con esa cena que compartieron anoche el rey emérito, el presidente
Campechano,
y los
Campechano.
Eso es.
Es una Campechano, cosa de cortesía.
Rajoy, Zapatero, Aznar y
de cortesía. Sí,
oye,
sí, de
¿te has visto lo fondón que está tu amigo Felipe González? Está fondón.
Lo ha estado toda la vida.
Era muy
lo recuerdo siempre.
Oye, tenía un éxito en el 82, os recuerdo, por favor.
Felipe González ha sido
un éxito,
el líder
vamos,
más atractivo que ha tenido la política
bueno,
Adolfo, española.
Estaban ahí
también,
el poder hace bello a cualquier cosa. A cualquier cosa,
perdona,
subrayo
bueno,
cosa.
Perdona,
cosa.
A Mariano, salvo en la mente de Paco, yo no lo he visto.
Porque es un
nunca
gran presidente.
Enorme,
tú
gigantesco. De hecho, no cabe
oye,
en la foto.
Si te gusta Azaña, vamos a ver, ¿te gusta
a mí
Manuel
me va
Azaña?
A Azaña? A mí me gusta
si has escrito,
la prosa.
Has escrito.
Vamos
ahí,
a ver, también me gusta
en la
Quevedo.
Cumbre.
Era Niceto Alcalá Zamora, era mucho mejor, más culto, más inteligente.
Pero fue golpista, más golpista que Azaña.
Don Niceto era un hombre inteligente, preparado.
Bueno,
un
hombre
elegante,
un puñetero democristiano.
No.
El hombre de un par de maniáticos.
Y te gusta,
venga, pasemos a otra cosa.
Raro. Y en cambio tienes a Rajoy, que ha sido bueno, el mejor presidente
Toribio,
de la transición.
Por favor, sálvame.
Rajoy.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia, vamos con esos oyentes, a ver.
Pues sobre Grecia, creen que el referéndum que ha convocado Tsipras debería ser en realidad una consulta al conjunto de los europeos, a ver si seguimos desembolsando dinero para Grecia o no. Alertan, además de las semejanzas que hay entre Syriza y Podemos, y sobre esa cena de la que hablábamos entre el rey emérito, el presidente y los expresidentes del gobierno, la califican de vergüenza y dicen que solamente va a servir a la causa de Podemos.
Bueno, y después de lo visto ya con los griegos, está claro que los europeos tenemos que votar a ver si queremos seguir dándoles dinero, porque esto es una auténtica vergüenza. A mí ya no me vale que hagan reuniones y demás. Queremos los europeos decidir si les damos dinero a estos señores. Que ya vale ya.
Este hombre se está burlando de todo el mundo. Yo creo que hay gente muy inteligente para darse cuenta de semejante barbaridad. Está tomando el pelo, está diciendo barbaridades. Es que no se crea nada de este personaje. Nada. Y esto es una lección de lo que el de la coleta prepara, ¿eh?
¿Qué pasó con esa reunión ayer en casa de Lucio? ¿Qué fue a decirle el señor don Mariano Rajoy al Partido Socialista? ¡Qué maná de caradura! ¡Qué maná! Lo de la foto esa del rey del rey emérito o lo que quiera que sea, de Aznar, de Felipe González, de toda esa gente, a ver si a alguien se le ocurrió de poner algún micrófono en alguna langosta, porque me imagino que comieron langosta. A ver, para enterarnos de lo que hay.
Rajoy, que según dice él, es el mejor candidato a presidente, pues con cenitas como esta junto a Juan Carlos, Felipe González y Zapatero, lo único que provoca es que Podemos se dé gloria diciendo que la casta se junta con la monarquía pues para seguir aprovechándose de la ciudadanía.
Bueno, esto demuestra por qué no hay que decir que en España hay dos reyes. Está el rey y luego está Campechano. Campechano no hace más que estorbar. O sea, y no hace más que estorbar. Y efectivamente ejemplifica lo peor de la corrupción en España. Pero como, ¿qué ejemplifica Felipe González? La íntima relación de la casta política con lo peor de la monarquía, que
mejor,
es la
mejor
corrupción.
No decimos que ejemplifica a don Felipe González porque podríamos rozar lo delictivo, francamente.
No, si no, los cometió él. Si no es por Bacigalupo, estaría en la cárcel. O sea, vamos a ver, el GAL lo hace el gobierno de Felipe González. Y va a la cárcel el ministro del Interior, el director general de Seguridad, y no va Felipe González.
Y él nos acompaña hasta la puerta.
Y le da una palmadita.
Es un detalle, hombre, por favor.
Es un detalle, sí.
Pero ¿y cuando hicieron el corro de la patata?
Por Dios.
Y fueron allí como 100 diputados socialistas, hicieron un corro en torno a la cárcel de Guadalajara. Podrían haberse quedado dentro, ¿no?
Sí, sí. Que al muy final... malo. Yo no entiendo, de verdad, criticáis todo por criticar.
¿Te pues refieres a Felipe, a Campechano?
No, a vosotros, ¿no? Ah, es decir, estáis ahí, una cena...
Idea de que criticamos.
Una cena que no tiene más allá, pues que ellos se conocen, digo, ya sé que sorprenderá, de cortesía. En Estados Unidos esto no sería
cortesía,
noticia.
Cortesía, oye, el Aznar, oye, y González.
El presidente de Estados
Aznar
Unidos,
y Zapatero,
sabéis,
después del 11M,
oye,
Aznar...
Estados Unidos, que tuvieran un rey sería noticia.
Sí, ¡ah, qué bueno, Tomás! Oye, estás inmenso. Pero si el jefe del Estado no te... se reúne con los presidentes que han sido...
No, el
pues
jefe
ya está.
No es el jefe del Estado. Es un rey que ha tenido que abdicar por casos de corrupción continuados.
No, abdicado porque ha querido.
No, abdicado porque ha querido, porque lo han empujado.
Aunque me divierta lo de Campechano primero, y creo que él también.
Sí.
Es decir,
sí,
no te hizo marqués
de Tremedal, de igual a Tremedal. Que me diera ni los buenos días. Me
bueno, o sea, con lo buena persona que eres...
un personaje siniestro.
El otro día hablaba con una persona que criticas duramente y digo, mira, lo que tienes que hacer, llamas a Federico, te vienes a la tertulia, te hace una entrevista y ya verás cómo es un señor y no sí. te vamos, te hará
mira,
preguntas.
No seré ya este que acaba de hablar, ves, este no es un agradador porque no tiene gracia.
¿Quién?
No tiene gracia. Pero vamos a escuchar al ministro del Interior agradar, halagar a su
ministro.
Presidente.
No tengo ninguna duda, el mejor candidato, sin ningún género de dudas, en el que puede presentar y que presentará el Partido Popular a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales es Mariano Rajoy. No tengo ninguna duda, ni de que lo será, ni de que es el mejor candidato. En un partido de más de 700.000 afiliados, pues es lógico que haya opiniones diversas.
Observan ustedes que ha dicho pues, cinco veces, no tengo ninguna duda.
No tiene. Ahora, pero ¿por qué imita
no tiene
a Fraga?
Cinco dudas.
¿Por
no,
qué imita a Fraga, este no, señor de Valladolid, recriado en Cataluña? Para mí es un misterio. O sea, pues, porque Fraga
por más que te
era así, no hubo uno
no
ni
imita
antes ni después.
A Fraga. Yo es no amigo mío y lo digo públicamente desde hace 30 años. Jorge Fernández es una bellísima persona y un gran ministro.
Bueno,
por más que te empeñes.
Hombre, no.
Y lo ha hecho muy bien.
A ver, ¿qué
la
más
ley
me
de
gusta?
Seguridad ciudadana es fantástica.
La ley de seguridad
y además,
ciudadana.
Además, a los rojos,
ayer,
lo es buena,
ayer estuvo aquí Pablo Casado, que ese sí que es un tipo brillante del PP. No
me
tiene nada que
también,
ver.
¿Qué manía tienes? Pues no.
He dicho brillante. Mira,
Jorge,
sí, o sea,
brillante, vamos,
esa calumnia
sí.
contra Jorge Fernández Díaz no te la voy a tolerar.
Qué gracioso,
no te
qué
la
bueno,
voy a tolerar.
Estás inmenso,
o sea,
¡ah!
Brillante Jorge Fernández Díaz. O sea, por favor.
Oye,
o sea,
mira,
esto es como decir que la Virgen del Pilar
civil.
Tuvo una vida airada. O sea,
había sido delegado de trabajo. Inspector de trabajo por oposición. Inspector de trabajo por oposición.
Como Eduardo Martín Tobal.
Gobernador civil, brillante gobernador.
Brillantísimo, pero bueno.
No, es que estáis empeñados en reescribir a la que te cae. Suerte que te cae bien, si no estaría muerto.
No,
porque eres
perdona,
capaz de
no,
decir
si
que
una de las
sería.
Cosas que me cae bien de Maruenda...
Pues os llevabais bien, además, de golpe
capaz,
le cogiste manía.
No, yo me llevo bien con el orden público.
Claro.
Pero con alguien que ha servido a la ETA,
¿qué
que
va
tiene
a la,
Villarejo...
A la,
Villarejo al frente
a
del Ministerio
a la
del Interior.
Oye, vamos a ver,
perdona,
¿verdad?
¿Quién ha soltado a Bolinaga?
No,
yo?
El juez de vigilancia penitenciaria.
Narices,
pero estáis
narices,
empeñados en pasar del juez.
Bueno, ha ella. Seguido la misma política de la misma... Están exactamente
¿Ha acercado
la
algún
política?
Preso? No. ¿Han acercado presos? No.
Mira,
¿ETA
Paco,
quiere al PP?
Paco,
no. ¿Quieren que gane Podemos? Sí.
Paco,
es que claro...
Mira, hay
es
cosas...
Que los comunicados
Paco,
de ETA.
Que hay cosas que no se pueden defender.
Civil.
Tú puedes...
Sí.
Tú puedes decir que
durita,
es no sé, que es muy eficaz e inteligente,
es una persona de gran calidad humana.
Ana Pastor, y no te lo discutiré.
Y también Ana Pastor.
Ana Pastor es una persona, no, también no. O sea, Ana Pastor,
los dos son buenos,
sí, es una inteligente y una buena ministra. O sea, no es porque sea del PP o no sea del PP. Este, si hacen una carrera de dos, queda segundo, o sea, seguro, siempre.
Es que estás hoy
de
con...
De hecho...
Hoy venía la comedia
perdona,
de...
pero vamos a ver, Fernández Díaz lo único que representa es la sumisión, siempre, de la derecha de Madrid al separatismo
que
catalán.
Que no,
como
que
lo
no,
has
que
vivido, no puedes hablar.
Eso porque estás
porque
abducido por
allí,
Vidal Quadras.
Porque estabas
allí, abducido por Vidal Quadras. Pero imagínate. Pregúntale a Alejo, dice, oye, dice Paco, te pregunta, oye, tú cuando eras el portavoz de Jorge Fernández en el Parlamento de Cataluña, ¿estabas abducido también por el separatismo o no?
¿Quién ha votado,
o cuando era de Unión, o cuando yo lo conocí en el Club Prisma? Pregúntaselo
Puyol,
a
¿quién ha
Alejo?
Votado a Jordi Pujol siempre.
¿Y el señor Alejo Vidal Quadras no?
Y la
hombre.
Culpa es de
Alejo, acuérdate para Alejo. Cuando vuelvas.
¿A quién echa Aznar? Sí. ¿Alejo Vidal Quadras o a Jorge Fernández?
Pero vamos a ver.
¿A quién mantiene Rajoy? ¿A Jorge Fernández o a Jorge
Mira,
Fernández?
Alejo porque... Ya, no. Oye, estás pero, metiéndote con tu admirado Aznar.
Perdona.
¿Pero te encuentras mal?
Oye, vamos a ver.
Oye,
yo no soy
gravísimo.
Incondicional como tú.
Aznar oye, Aznar es el que hizo
presidente.
La competencia de tráfico,
perdona,
se la cedió
Aznar,
y se cargó los gobiernos civiles.
Perdona,
y ahora
yo
se mete
he
con
criticado,
Rajoy.
A diferencia de tú.
Y hizo el acercamiento de presos, ¿te acuerdas? Mi amigo Jaime Mayor y el presidente Aznar
mira,
hicieron 200
o sea,
Paco, acercamientos de presos.
Para halagar a Rajoy, no tienes que ponerte.
No, mira, yo soy historiador, como sabes.
Y
yo lo que no voy
en este
a cambiar
caso,
la historia.
Eres agradador de Mariano.
No.
O sea,
yo
que,
digo,
que para halagar a Rajoy
afirmo,
tengas que criticar a Aznar
es que yo lo he vivido.
La traición
no.
de Mariano a todo lo que ha sido el PP de Aznar.
No, a mí
que
me
es
duele,
el único PP
mira,
que ha habido.
Yo
cierto.
Me duele mucho y lo voy a decir públicamente. Uy. Yo he defendido a Aznar durante años, el único en muchas televisiones, y tú lo sabes, que me han partido la cara 18 veces. He defendido
a
Ana Botella.
Oye,
yo te digo los modestos méritos que tú y yo tenemos en el mismo terreno, porque los dos
no,
hemos
no,
defendido.
Mismo, no.
Los dos
en el
hemos
mismo
defendido
no,
a
porque yo jamás he estado en ninguna televisión ni pública
no,
ni
digo,
privada. Bueno,
pero
privada
escucha
sí,
el fondo, querido Federico.
Cara a cara,
digo el
punto.
Fondo. Los dos hemos defendido a Aznar porque hemos pensado que fue un gran presidente.
Una parte de
bueno,
Aznar.
Bueno,
yo, Aznar
tiempo,
como tal, no.
Vale. Entonces,
y la política catalana de Aznar fue siniestra, claudicante
vale.
y suicida.
Bien. Luego, en el tema de ETA, él no puede criticar a Mariano Rajoy.
Sí, él puede criticar
no, él
a
no
Mariano
puede criticar
Rajoy.
Porque él
trató...
hizo acercamiento
no,
de presos.
No, señor. El único ¿cómo, que
¿cómo,
hizo...
¿Cómo
el
que
único...
no, por Dios?
Vamos a ver.
Pero
había acercamientos...
¿Quién ilegalizó
y hizo bien? ¿Quién ilegalizó
y hizo bien? Pero
¿quién ilegalizó
a Batasuna? Vamos a ver.
Pero vamos a ver, la primera vez que las víctimas del terrorismo no salen por la puerta de atrás de las iglesias, sino
pero
que entran por la puerta de la Moncloa, es... con José María
pero
Aznar.
Yo te lo he dicho
ni antes,
que muy bien
ni después
pero a ver, Federico,
lo que ha hecho Rajoy es corromper
no es
la
verdad.
Asociación de Víctimas del Terror.
¿Pero qué dices? Pero
y tu amigo
¿cómo dices?
Fernández Díaz es el que ha puesto el dinero.
No es hombre. Verdad y es enormemente injusto.
No, perdona.
No es verdad.
Yo era de la UVT.
¿Por qué no
tú
hacemos...
no has sido de la UVT. Y como no lo
porque
sabes...
No, bueno, pues porque no soy de ninguna
no
asociación.
No es víctima del terrorismo,
ya,
yo sí
¿qué?
Lo soy.
Vale, muy bien,
y yo
perfecto.
Sé la corrupción brutal... que precisamente para desactivar las víctimas
pero, oye,
del terrorismo
eso...
ha perpetrado
oye,
ese ministerio
oye,
del Interior
en Estados Unidos
y ese
cuántas asociaciones hay no digas eso no
en
tienes
Estados mejor. Unidos a las
cuántas
víctimas
hay
del
asociaciones
terrorismo las celebran
pues ya está
no
y hay
más,
una no hay 18 como aquí y luego yo lo único que te digo es que el presidente Aznar hizo cosas muy buenas buenísimas
sí.
evidentemente
y
que cometió
malas.
Errores los cometió pues ya
sí,
está entonces
sí.
lo que no puede ser este acoso que estáis sometiendo a Rajoy cuando ha sido
estáis?
Un buen
quiénes somos ahí Maite Loureiro y yo.
No, Federico Jiménez Los Santos,
bueno,
que
pues,
te equivocas
pero,
con
pero,
eso,
perdona,
porque la
Rajoy,
solución es peor.
Vamos a ver,
es decir, mira,
vamos a ver,
Mariano Rajoy es un hombre
Paco,
bueno y un buen presidente.
Paco,
y ya
supongamos
está.
Que yo estoy equivocado.
Y te equivocas, de verdad,
yo
te digo con cariño.
Yo he tenido que crear mi propia empresa para poder decir lo que me parece.
Pues está muy bien.
Yo he tenido que crear acosado y expulsado. Por campechano y por el sinvergüenza de Mariano.
No, hombre, no, pero tú sabes que era Mariano.
Un sinvergüenza. Mariano me recibía a mí de rodillas cuando, sí. después de perder las elecciones en el 2008, como las perdió, solo en la COPE,
pues sí,
estuvimos durante dos años aguantando al PP. Pues, de rodillas.
Pero tú enfádate con Rocco.
Si
enfádate
no
con Barrio Canal
no,
o conmigo.
Me voy a
no es igual.
Con
pero no te enfades
si
con
no
que
enfado,
no te ha movido
yo,
de ahí.
Pero vamos a ver.
Pero no ha sido Mariano decir, Rajoy. Si no manda en la COPE, ¿qué manía tienes? Es que de
vamos
verdad.
A ver, que el que
enfádate con Bertone.
Pero si yo estoy encantado de haber salido
pues
de la COPE.
Está.
Pero no puedo olvidar que a mí me echan El miserable de Bertone, Campechano, no. El miserable de Mariano y el malvado de Bertone, y que además Rouco. Dormía aquí en casa de Díbar.
Y Rouco, y Rouco, supuesto, claro, y el cobarde ya está. De Rouco. Pues ya está, pero no te metas... Rajoy no, ya tres, le gustaría mandar.
Con los cuatro.
Pero es
con
que Mariano... Pero el que equivocas. Decide,
mira, mientras Mariano no cambia, Rouco sí. Aguanta todas las presiones de la Vega Bogue, de Zapatero, etcétera. Y de por supuesto, todos los nacionalistas catalanes, de Durán y Lleida, de toda esta patulea infecta. Pero en lo que cambia en la COPE es cuando Bertone. Rajoy dice, ahora ya no los necesitamos, no. Hay que cargárselos. Ahí que, por cierto, es lo mismo que quería hacer Aznar con Antonio Herrero cuando se murió.
Bertone y un grupo de obispos, Bertone, bueno, hombre, yo he hablado con ellos.
Es Mariano, hombre, qué Mariano. Igual, al único está. Que hacía caso a Rouco es a Mariano.
No, algún día...
Por favor.
Al único que
mira, Paco, de eso, no me lo cuentes, no me
bueno,
cuentes
yo
mi
conozco
vida.
Algunos obispos.
Pero verá.
Y sé lo que había de fondo.
Pero vamos a ver, Paco, mi vida, la personal y la profesional, me la conozco
hombre,
yo
claro,
mejor que
solo faltaría. Pero a veces uno no es un buen biógrafo de sí mismo, no te olvides.
Ese sería tu caso.
No, pero el no mío, desde luego, el tuyo también.
En este caso, yo me voy a hacer un buen seguro
pero estoy
de vida
ahí para ayudarte.
Y os recomiendo a todos que os lo hagáis.
A todos. Te haré tu biografía, Federico.
Con Aegon.
No.
Federico
con Aegon,
el Grande.
La mejor compañía para los seguros de vida. Si quieren obtener información, pueden hacerlo llamando al 900-177-177. 900-177-177.
Bueno, vamos a ver. Elia.
¿Qué?
El Corte Inglés.
Elia. Pues en el Corte Inglés. Un jamón. Vamos a hablar. Un jamón de cebo.
De los que pierde Paco
sí,
cada vez que
sí, un jamón de cebo ibérico de Salamanca Montaraz. La pieza de 7 a 8 kilos. Bueno, pues hasta el 5 de julio tenemos esa oferta fantástica por 99 euros. Claro, te llevas un jamón por 99 euros. Y luego, pues por ejemplo, los juegos... Con el jamón,
claro.
A cuestas.
Yo que si es Montaraz, él solo corriendo detrás.
También. Mira, 50% de descuento en una selección de manteles, toallas, juegos de cama y fundas nórdicas. También en las lámparas, un 30%. Y bueno, pues si no quedas satisfecho, yo creo que es lo mejor del Corte Inglés, que te devolvemos el dinero. Patrocinamos al equipo olímpico español.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a ver. Laura Herrero. Hoy en la Crónica Rosa, en el magazine, a ver qué es lo que tenemos, porque después del reportaje de Ola con Isabel y Mario, es que se han roto todas las marcas de venta, de expectación y de todo.
Pues otro dato de Mario Vargas Llosa que nos cuenta Beatriz Cortázar. Al parecer, sus trajes están abandonados en la tintorería. Nadie va a buscarlos.
Recoge los trajes de
claro,
Mario.
Se los llevó Patricia Llosa y ahora nadie va a buscarlos.
Lo bueno es que la de la tintorería le dice a Beatriz, dice... Claro, yo, si no viene de una Patricia, yo no se los doy a nadie, porque me las ha traído ella durante muchos años. Al mismo tiempo me da una pena, claro, porque estos trajes, este hombre los necesitará.
Porque sabe el Paisley, no creo que vaya a
recogerlos. Además, debe ser, para un buen aristócrata criollo, debe ser de buena calidad los trajes. ¿Eh?
Hombre, aristócrata criollo, hombre. Ahora lo han hecho marqués, esas cosas.
Bueno, pero es su origen real, ¿sabes? Es aristócrata.
Es de, perdona, de es de Arequipa, Perú, pero ¿qué va a ser aristócrata?
Hombre, vamos a ver.
Pero si conocía a su padre.
Si ahora es de origen humilde, vamos, pero, no me fastidies.
Pues, claro, es de origen
Vargas
humilde.
Llosa.
Pero claro que
la
sí.
Élite la peruana.
Baja, minúscula, pequeña burguesía
sí,
de Perú, que es como la ínfima española. Perdona.
¿Quién es el líder?
Pero es que no te sabes la biografía pues, tampoco
oye,
de Vargas.
Pues no me la debo saber.
Paco,
no me
mal.
Sé la de Federico I el Grande.
No te sabes
ni
la
de
Prusia
ni la del plebeyo
mía.
Mario
pero,
Vargas Llosa.
Pero tú,
el humilde.
A los propietarios perdona. Del comercio con los que yo trabajo, que le dices que Vargas Llosa era
pues
de
oye,
los suyos.
Estoy equivocado.
Pero
es
que
estás
equivocado.
Oye, yo soy muy humilde. Cuando me equivoco, vamos.
Es trágico que sea doctor en historia.
No, en derecho y en periodismo. En historia. El año que viene.
Bien, vale. Pues para entonces tienes que aprender la historia.
La historia de Isabel Pantoja no sé si se la conoce, pero ahora hay un giro nuevo y es que uno de los funcionarios que lideraba esa denuncia por ese presunto trato de favor a Isabel Pantoja resulta que está imputado por ofrecer favores.
Lo hemos contado, ofrecer y recibir, y etcétera, etcétera. Sí, no, y más cosas. Y luego me contó. Yo los voy a matar, o sea, yo tengo que matar, o sea, porque no basta herirlos, tengo que matarlos, pero a los dos. O sea, tú te das cuenta, hoy has estado bastante bien, Gabriel, y tengo que hablar.
Yo soy un chico muy disciplinado, bueno, lo he sido siempre, como
sí,
usted sabe.
Sí, antifilósofo, entonces...
Pero Tomás y Paco, cuando se ponen juntos,
Que somos, o sea, amigos desde hace muchos años.
Bueno, no es que seáis amigos, habéis sido enemigos siempre. Pero, por supuesto. Pero es igual.
Tomás,
es igual.
¿Te lo has contado?
Pero es igual. No, pero vamos a ver.
Dices, un intoxicado este Federico.
No, intoxicador, por favor.
Vamos, te muerdes
hasta dormido. Venga, digo la verdad.
No, si me contó tu médico, ya no te puedes morder la lengua para no envenenarte. Pero, dice, perdona, lo malo de Federico.
Es un malísimo.
Bueno, pero
precisamente
mira,
me puedo morder porque todo lo malo lo echo fuera. Bueno, bueno, me lo quedo. Pero, entre otras cosas, la referencias malas, pero vamos a ver, es que estáis juntos y es superior a vuestras fuerzas.
Como en clase, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando estabas ahí, profesora? Y
habéis vivido demasiadas cosas juntos. No, bueno, todas santas, no todas
comparables. Incluso comparten los recortes del periódico. Hace un momento estaba Tomás recortando.
No, muy santas. Bueno, cuando
exactamente,
nos
llama, no, estaba viendo la información casi
a las dos de la madrugada.
Estaba viendo la información de la razón en coche sobre Zapata, que es absolutamente. Pues
mira, bueno, hay que decir que la información de la razón sobre Zapata y la información completa es que está firmado por el secretario del ayuntamiento el nombramiento de Zapata, un señor cuyo nombramiento público en cualquier cargo es una ofensa para cualquier ciudadano decente, bueno, pero, de España y de cualquier país.
Pues si ha nombrado a su sobrino, ¿qué más les da? Oye, no, es que no, de verdad.
Es una obsesión. Es que eso sí que son puertas giratorias. Este tío, o sea, no acaba de salir del ayuntamiento.
¿Pero cuánto mandan Zapata y la maestra para tenerlo?
Claro, pues no. Es que lo ha nombrado dos veces.
Vamos a ver.
Señor, debería dimitir también.
Hay un alcalde paralelo que es el Luis Cueto Álvarez de Sotomayor y luego estos chiquitos. Que
no,
son los
el
que
alcalde
mandan.
Político
y luego
es el
hay
ya está el Zapata.
No, Zapata y Luis Cueto. Acuérdate lo que te digo y dirás, pues una vez Paco tenía razón. Sí. Cueto es un tío que manda mucho, porque es el que es la marioneta. Ella es la marioneta, la alcaldesa es la marioneta.
La prueba es que está. Viene de Guindos.
Es lo mismo que Adacolao. Quien manda es Adrianín, su maridito.
Paco. La próxima vez no te voy a dejar romper papel aquí.
Sí, te gusta, así
ya
te divierte.
Que rompo.
Bueno, en tu etapa anterior, ¿te acuerdas? Un día me pegaste una bronca en COPE porque llegué muy pronto y ¿sí? empecé, sí, sí, me dices, bueno, deja de recordar periódicos que me despistas. Pero
es
luego,
que,
claro,
bueno, porque
no.
Es que hacía así.
Saca.
Claro, yo que había sin guión.
No tenías tanta prueba.
Claro, o sea,
ahora te has acordado.
Me cago en la leche, Paco. O sea, dije yo. Esto, lo dije así.
Luego una época.
Pero hombre,
luego vamos
así,
a contar.
Y enfrente de mí. Y hacía así.
¿Te acuerdas
como
cuando
si fuera mi acta
decir
de nacimiento?
Luego
o sea,
no queda tiempo para la crónica rosa.
Luego otro día le dio por decir que me iban a echar.
Que nos vamos.